Muy amable, muchas gracias.
Y a ustedes, muchas gracias, bienvenidos a nombre del High Festival, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos y estamos seguros de que entre este momento y el próximo domingo va a haber toda clase de momentos interesantes, profundos, divertidos y placenteros aquí en Cartagena. Un día, hace ya bastantes años, estaba con García Márquez y yo llevaba bajo el brazo un libro sobre maestros del periodismo y me miró García Márquez un poquito con sorna y me dijo: ¿tú quieres aprender periodismo? Oye con cuidado las canciones de Rubén Blades y eso te bastará. Era la época de Pedro Navaja, Ligia Elena, etcétera. Sin duda uno de los momentos más importantes de la música continental, y yo quisiera arrancar por ahí ya que estamos en un festival de tipo literario. ¿Qué tanta razón tenía García Márquez en el sentido de que eso, hablando de Pedro Navaja específicamente, puede ser considerado literariamente como una crónica periodística?
Bueno, el argumento es de que lo que a mí me interesaba y siempre me interesó desde un inicio fue escribir. Yo empecé a cantar casi como un acto de defensa propia, porque de defensa de las canciones. Yo vi que las personas que recibían las canciones no las desarrollaban en la dirección que me parecía que era necesaria desarrollarlas. Mi intención siempre fue la de escribir. Y en función de eso, desde niño empecé a hacer cuentos, a escribir pequeñas historias cortas. Y en función de eso, cuando me llegó el momento de intervenir en la música, una vez que salí de Panamá y me encontraba con mi familia en una situación un poquito difícil, la música me resolvió el problema del empleo inmediatamente, ¿no? Porque cantaba, pero lo mío siempre fue escribir. Así que del brinco del cuento corto a la canción es un espacio muy pequeño.
Vamos a ese fenómeno, al fenómeno. Voy a poner a Pedro Navaja como un poco el símbolo, porque hay una cantidad de canciones que musical y literariamente tienen el mismo esquema. Eso fue una novedad. ¿Qué es la intención literaria que hay detrás? ¿Escribir una crónica? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que se hacía antes?
Es que el asunto es que generalmente cuando se habla de cultura se excluye al sector popular por alguna razón. Se habla de cultura en unos términos clásicos. La gente olvida, por ejemplo, en términos de lo que es música clásica. La música clásica no fue clásica desde el inicio. Bach era un organista de iglesia, ¿no? Estuviera hoy vivo, quizás estuviera en el Holiday Inn, en el lounge, ¿no? Es decir, de pronto la gente habla de música clásica y se imaginan esto desde el inicio fue así. No, fue una música popular que fue evolucionando. Fue motivo de interés para cierta gente y en función de eso se fue creando este fundamento. Entonces, en la música popular, casi todas las canciones yo notaba que hablaban del campo, eran románticas, y los despertaba el gallo cuando cantaba. A mí me despertaba un despertador japonés. Te digo yo, esto no tiene que ver realmente con la realidad de lo que estamos haciendo. Y también el aspecto político, la reacción contra las cosas que ocurrían. Yo escribía más que todo cuando me molestaba algo. Y entonces, de pronto, digo, bueno, ¿y por qué no empezamos a desarrollar esto más? Casi todo era una copia del modelo cubano, que era un modelo que giraba alrededor de las mismas relaciones, el amor y el amor que comienza, el amor que termina, como los boleros. Y situaciones muy específicas de barrio, pero no había un comentario urbano de qué era lo que estaba pasando. Y yo digo, yo me voy por aquí. Y empecé a través de la observación a escoger los temas a desarrollar.
¿Pero sigue siendo entonces lo mismo, solo que urbanizado, claro, y modernizado?
Sí, son cuentos cortos con música.
Aquí, en una presentación de examen que hicieron ante la Academia de la Lengua, Juan Gosaín y Daniel Samper Pizano, que son dos periodistas muy notables nuestros, hicieron su ingreso mostrando el vallenato como una suerte de cantar de juglaría, es decir, lo que hacían los juglares españoles antiguos lo estaba haciendo el vallenato en términos de narración de una realidad. ¿Usted se siente o se sentiría partícipe de esa misma actitud o género?
Definitivamente que todos venimos en esa dirección. Es básicamente la observación que nos lleva a la descripción de eventos que son eventos donde estuvimos como protagonistas o como testigos. Y en función de eso narrar esas historias, que son historias comunes, que era otra de las cosas que yo consideraba que eran importantes. Hay discos y hay temas que tienen, que le dieran como la leche, que tienen fecha de expiración. Si hay canciones, Dios no escuche esto después de octubre porque le puede hacer daño. Este tema, la canción se hace ya con una fecha de expiración. ¿Por qué? Por la demanda comercial, etcétera. Yo decía, los temas deben durar, o sea, son crónicas urbanas, son parte de la realidad, inspiran y ayudan a sentirnos menos solos y a veces también a adquirir experiencias a través de las experiencias ajenas.
Hasta ese momento, en términos del contenido de las letras de las canciones, había la canción Protesta, que es evidentemente afirmativa en términos del discurso. ¿Lo suyo es también canción protesta? O
no? A mí me ubicaron dentro de eso y dentro del género que llamaba la nueva trova, etcétera, porque creo que había necesidad de darle una. Nosotros vivimos obsesionados con la etiqueta, ¿no? Y entonces me parece que si no cae en esto, no cae en lo otro. Entonces me ubicaron en eso porque las canciones tenían dentro de sí un argumento de protesta, pero también de propuesta. Es decir, pero no era una cuestión. Lo que siempre yo tuve mucho cuidado es no caer en la canción ideológica. Habían dos aspectos que me molestaban. Uno es el aspecto de la parcialidad. O sea, cuando usted hace una crítica, la crítica no es que va dirigida nada más a los gobiernos fascistas, a los gobiernos de derecha. También tiene que hacer crítica de gobierno izquierda. O sea, la crítica es la crítica contra el argumento X. Tú no vas a justificar una cosa y contradecirte atacando la otra, la misma cosa, en dos extremos. Eso era una cosa que me molestaba. La otra cosa que me molestaba era que a veces notaba cierto nivel de pretensión literaria que llevaba a una situación arcana. Digo, en las novelas la gente que yo conozco no habla como ellos. Te quiero, Martina. Tienes que venir a mí. Nadie habla así. Entonces, así se habla en las novelas. Y todo el mundo habla de esta forma. En las canciones de pronto habían unas líneas y unos que yo no entendía, pero no solamente no entendía, sino que no me interesaba entender. Entonces digo, yo voy a tratar de ser lo más claro posible sin caer en las repeticiones usuales, ¿no?
Sí. Cuando, volviendo al tema que será reiterativo en esta charla de Pedro Navaja, cuando usted dice que se está dirigiendo a gente no ilustrada en general, ¿hay elementos cinematográficos ahí? Es decir, cuando el diente de oro está brillando, ¿está pensando el cineasta o hay alguna razón distinta?
Se produjo prácticamente el fenómeno ese de manera inconsciente. Yo creo que llega un momento en que yo he leído mucho. Yo empecé a leer desde que tenía 4 o 5 años porque mi abuela Emma, que era una mujer excepcional. Abuela Emma, de hecho, nació en el departamento de Panamá cuando éramos parte de la Gran Colombia, en 1895. Era una mujer excepcional, me enseñó a leer en la casa, era maestra, entre tantas otras cosas. Vegetariana en la década de los 30. Yoga. Llegaba al cuarto y estaba tu abuela hecha un nudo. Tú decías, papá, venga a ver qué le pasó a la abuela. Entonces, yo empecé a leer muy temprano y en las lecturas, y las lecturas eran lecturas muy variadas. O sea, desde las lecturas de los tradicionales, de Tres Mosqueteros, Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino, a la Ilíada, etcétera, otro tipo de. Mi abuela te decía que me dio un libro rarísimo una vez de un autor oscurísimo, George Trakl, obsesionado con cuervos. Y con imágenes de cuervos y de nieve. Pero ese fundamento de leer, me fue creando una manera de ver las cosas que después se manifiesta en una forma inconsciente. Me interesaba, vuelvo y digo, como observador, ir narrando el argumento. y hacerlo precisamente como señalas, en una forma tal que crease visualmente la imagen de lo que está ocurriendo. A mí no me gustan los videos, por eso. Entonces, imagina un video de Pedro Navaja. Yo lo haría. Yo he visto videos de Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, pasa un tipo. Con el tumbado de los guapos. Usa un sombrero. Si va a hacer un video de Pedro Navaja, arranca el video, otra vez visual, con la mujer dando a luz. O sea, arranca la canción y es una ambulancia, pero una mujer que va adentro a parir al hospital. Y desde el momento del parto hasta el final, cuando termina la canción, ves al muchacho de 15 años y te das cuenta de dónde salió. Eso es más interesante. Pero en términos de la canción misma, lo importante era crear ese movimiento y la dinámica, ¿no? Va ascendiendo el tono en la medida en que se va acercando al clímax el asunto, ¿no? Y lograr cosas como el comentario que lo interesante del punto, y esto descarta también la noción de que el público no sabe, el público es ignorante y solamente hay cierto sector que entiende cosas. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida, eso se lo llevó todo el mundo, que el tipo se estaba riendo. Es la risa del tipo. Entonces eso te crea incluso otra dimensión.
¿Y que una mujer haya logrado matar al héroe de la canción tiene algún significado?
Es una súper importante también. La mujer siempre en la música popular generalmente era objeto de los ataques y sin respuesta. Y en Pedro Navaja yo le di a la mujer la potestad no solo de defenderse, sino de tener la última palabra. Porque la última palabra de la canción la tiene la mujer. Cuando le dice no estás en nada tú.
Esa canción o ese tipo de canciones, ese tipo de música, ¿es posible o habría sido posible hacerse desde un solar en la ciudad de Panamá o tiene que haber pasado Nueva York, Harvard, ese tipo de cosas para que sea posible?
No se puede hacer en los países nuestros. La cuestión es que en Panamá en aquel entonces no existían las posibilidades que existen ahora de que usted pueda hacer un disco. Yo el último disco, Cantar el Subdesarrollo, lo terminé en el garaje de la casa que vivía en Los Ángeles.
Pero culturalmente hablando, yo, no técnicamente.
Sí, creo que sí se puede hacer. Yo creo que hay mucho más talento de lo que nosotros imaginamos. Lo que pasa es que no habrá mucha atención. No sé por qué razón la cultura, el segmento que menos atención le dan los gobiernos. Es decir, es increíble. Lelutier, el cuento de Lelutier, ¿no? Ministro de Economía, contraalmirante, no sé qué, ministro de Relaciones Exteriores, brigadier, no sé qué, ministro de Comercio e Industria.
Cabo primero, Anastasio López.
Sí, ministro de Cultura.
Cabo primero.
Cabo primero, Anastasio López. Pero sí se puede. Lo que tenía Nueva York era la capacidad de proyectar eso. Y quiero también agregar, cuando esa canción salió en mi cara, me dijeron que eso. Yo recuerdo, habían tres disc jockeys que representaban lo más crítico y lo más conocedor de la música de este género en la ciudad de Nueva York. Y cuando terminó, con Pedro Navaja, terminó ese Siembra, de Masucci, que en paz descanse, que era el presidente de la compañía Fania, le dijo, son Ariatén, ¿qué creen? Los tipos dijeron, uno dijo, este álbum representa la muerte comercial de Willy Colón. Así que digo, las cosas han cambiado bastante.
Y duraba 8 minutos, ¿no?
Sí, duraba 8 minutos.
Debía ser un enredo también para los disc jockeys.
Es que, otra vez, el argumento de la música era siempre un argumento de escape. Es decir, no de documentar o de enfrentar, era simplemente un argumento de escape. Y las canciones, por eso, tenían 2 minutos y medio, 3 minutos. Y estaban programadas en una forma tal de que se correspondía a un ciclo comercial. Usted hacía 2 o 3 cancioncitas de estas, entonces venían los comerciales. Cuando tenías una canción de 7 minutos, 8 minutos, se alteraba el argumento ese y se trasrocaba el aspecto comercial. Entonces lo que hicieron los DJs era que empezaban a editar Pedro Navaja. O sea, imagínese usted que te está leyendo un cuento y de repente le quitan de la página 70 a la 140. Entonces de repente cae y dice, ¿qué pasó aquí? Y la gente llamaba y los insultaba. Estúpido, ¿qué hiciste? Entonces tenían que poner la canción completa.
Vamos atrás para volver a donde estamos. ¿Quién es usted? Yo, para preparar esta conversación, tengo un video maravilloso que no voy a presentar, tocando claves y haciendo coro en la orquesta de Rey Barreto. No sé qué edad sería.
Yo tenía 26.
¿Cómo entra en la música? ¿Cómo es su historia?
Mire, y esto es... Gracias por la oportunidad de explicar. Yo vengo de una familia de trabajadores. O sea, mi mamá no terminó primaria, mi papá tampoco. Y por eso, pero nunca fuimos pobres, en el sentido de que nunca nadie en la casa, nunca se habló de pobreza. O sea, nadie, mi abuela me decía, la pobreza está aquí, aquí, me decía mi abuela. En la mente, en el alma, ahí es donde está la pobreza. Y así que en mi casa, digo, vivíamos tranquilos. Sabíamos que no había para ciertas cosas, pero no había ningún problema. Y mi mamá siempre estuvo con la cuestión de la educación y mi abuela también. Y de mi abuela también, como digo, recogí mucho el sentido ese de libertario, contestatario. Mi abuela peleaba por el voto de la mujer, ¿sabes? Una cosa muy... inspiró mucho. Así que viví, mi mamá tocaba piano y cantaba. En la casa nunca hubo un piano hasta que yo le compré uno, porque en la casa no había plata para eso. Y aparte no había dónde poner el piano. Si usted ponía el piano en la casa, entonces ocupaba la mitad de la sala y...
Parte de
la recámara. Y esto, vivíamos en un cuarto muy pequeño. Y entonces esto, empecé a estudiar siempre. La idea era, fui a la universidad. Hay una especie por allí de que mi familia tenía plata. Y, no, yo, la Universidad Nacional en Panamá, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas era gratis cuando fui a estudiar. Usted o salía de la esquina y se iba a la escuela o se quedaba en la esquina. Nosotros, todo el mundo fue a la escuela. En la música me desarrollé un poco con mucha timidez. Trabajé con un grupo en Panamá, Los Salvajes del Ritmo, inicialmente, y después, cuando el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se enteró que yo andaba por ahí tocando los fines de semana, me llamó a su oficina y me sentó y me preguntó, ¿usted va a ser abogado o va a ser músico? Y yo le dije, ¿abogado? Y me volvió a preguntar, ¿usted va a ser abogado o va a ser músico? Digo, ¿abogado? Me dice, no puede estar en música. Eso le da mal nombre a la facultad.
Siendo usted, como presumo yo, un gran estudiante desde niño.
Yo siempre fui buen estudiante.
Graduado en, aprobado en todas las materias.
No, en realidad yo tuve sí, aprobado todas las materias, pero yo tuve tres fracasos yo tuve tres fracasos en la escuela cuando era estudiante de secundaria. Un fracaso en matemáticas, que odiaba al profesor y me molestaba la inflexibilidad del argumento. Y las otras dos materias en que fracasé fueron música y educación artística.
Bueno,
eso es un gran comentario sobre el sistema de educación nacional.
Y entonces toma la decisión de terminar derecho, termina derecho, ¿y cómo termina en Harvard? ¿Cuál es el proceso?
Yo termino el derecho en Panamá. Mi padre trabajaba en el Departamento Nacional de Investigaciones y tuvo un problema. Él, en la casa se habló poco de eso, pero se habló lo suficiente como para entender que había tenido un problema con Noriega, que en ese tiempo era un teniente coronel, y mi familia se fue de Panamá en el 73.
Carepiña.
Ese. 73 se fue. Se fue de Panamá mi familia. Yo me recibí en el 74. Yo estaba trabajando en ese tiempo. Me interesaba mucho entender el porqué de la conducta criminal y estaba trabajando desde hacía tres años antes de la graduación en el recién fundado Departamento de Criminología en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que lo había organizado un chileno, Marco González Berendique. Lo había creado. Y entonces yo estaba trabajando con tipos en la cárcel, siguiendo a 60 reincidentes, que al final por la reincidencia los habían enviado a lo que en ese tiempo creo que era la última colonia penal que existía, en una isla, en la isla de Coiba, que es la isla más grande que hay en todo el litoral americano, el Pacífico. Y esa era una isla penal y fui allá y estuve con los tipos. Y cuando me recibí, ya mi familia se había ido. Parte del asunto era que tu familia te viera graduar, porque ya dije, mi mamá y mi papá nunca terminaron la escuela. Y entonces ya no iban a la graduación. Yo no fui a mi graduación en Panamá. A mí me dieron mi diploma, lo recibí en la, ahí en el decanato, en la oficina, lo tomé, lo enrollé, me lo metí en el bolsillo, lo llevé a la Corte Suprema para que me dieran mi certificado de idoneidad, me registré y a la semana me fui con mi familia a Miami. Estaban en Miami, el Valle de los Caídos. Todo el mundo coge para allá. Esto, mi mamá tenía familia allá. Y entonces cuando llegué tenía 26 años, un diploma que no servía para nada en Estados Unidos, y con mi familia, mis tres hermanitos, mi papá no tenía trabajo, yo no tenía papeles, o sea, fue muy, un periodo muy difícil. Entonces, de allí fue que yo llamé a la Fania, yo no sabía qué hacer. Y entonces llamé a la Fania por teléfono desde Florida y les dije, como ya había escrito unas canciones.
Richard. Pero para uno llamar a la Fania tiene que tener algunos papeles, sí, de guapo, como dicen los cubanos, o si no, no le pasan al teléfono.
Pero yo había hecho una canción, Guaguancó Triste, que había grabado Richie Ray y Bobby Cruz. Y había hecho unos temas que había grabado Cipriano Armenteros y Las Esquinas Son, que había grabado Ismael Miranda. Y así que esto, la gente de allá sabía quién yo era. Y yo llamé para ver si había alguna oportunidad de cantar o algo. Y me dijeron que no. Y entonces yo pregunté, bueno, casi colgando, pregunto, ¿y qué más tienen? Algo. Y me dice, bueno, aquí hay un trabajo en el correo. Digo, ¿en el correo? ¿Y haciendo qué? Me dice, bueno, usted hace, recoge el correo, lo tiene que poner dentro de los sobres, lo tiene que llevar a la, y tiene que limpiar. Y digo, bueno, ¿y cuánto paga esa vaina? Dice, bueno, $125 a la semana, que eran $500 al mes, que eran $500 más de lo que me estaba ganando en Miami. Y le digo yo a mi papá y a mi mamá, digo, yo me voy. Y me monté en un bus, que era la forma más barata de llegar, con mi guitarra y las pertenencias que tenía, y me fui a Nueva York y así empezó el asunto.
¿Qué es la Fania? Porque aparece como un genérico. ¿La Fania es un ritmo o es la decisión, entre comillas, política de que unos músicos van a imponer su estilo, o es la urbanización de la vieja música campesina como usted la ha definido?
La Fania comenzó como un proyecto de dos amantes de la música, porque hay que decir también que Jerry Masucci, a pesar de su origen italiano, adoraba la música afrocubana. Y Johnny Pacheco de la República Dominicana, que es un excelente músico. Entre ellos dos comenzaron a crear este sello, firmando distintas orquestas, etcétera, porque en aquel entonces la música latina había empezado a decaer. Con el bloqueo a Cuba comenzó a desaparecer la atención que se le había dispensado hasta ese momento a todas las formas culturales musicales latinoamericanas, especialmente la forma cubana. Así que ellos retomaron eso y mantuvieron viva la llama esa de interés por esa música. Y ese era el lugar, la Fania era el lugar. Era como decirte Motown, lo fue en un momento, o la RCA cuando empezaron las grabaciones de Elvis Presley y Perkins y esa gente en el sello Sun Records. Así que ese era el lugar donde ir.
Y en la Fania, ¿cuál es su recuerdo y cuál es la música que usted hizo allá?
Bueno, en la Fania estaban todas las personas que me habían agradado a mí cuando estaba escuchando música. Richie Ray, Bobby Cruz, excelente grupo.
¿Pero dirigiendo Johnny Pacheco o solo esporádicamente?
No, en ese tiempo ellos estaban firmados como artistas en ese sello. Más adelante el sello va identificando artistas que tienen éxito y crean una especie de selección que titulan ya, la Fania All Stars. Pero estaba Cheo Feliciano, que era mi modelo, Yocuba, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Willy Colón, Barreto, etcétera. Casi todos los músicos.
¿Estamos hablando de qué año?
1969, 70, 71. Yo llegué en el 74.
Cuando hubo un famoso concierto en Kinshasa, en Zaire, a propósito de la...
Yo estaba pelea, limpiando el piso.
¿Pero allá?
No, en Nueva York, sí. Ah. No, a mí yo todavía no.
Que allá estuvo Celia Cruz y, sí, y Héctor Lavoe.
Yo ese viaje a mí no me llevaban ni de bandboy.
¿A partir de qué momento se vuelve usted importante en ese grupo?
Yo creo que es que hubo un proceso, porque, o sea, Barreto cuando me da el trabajo lo hace con mucha reticencia, porque él me había visto en el correo. Y entonces yo confundía y confundo mucha gente todavía. Por eso a mí no me gusta hablar mucho de mí. Y ahora en esto es una oportunidad especial, pero yo no soy una persona que habla. Usted entra a mi casa y usted no sabe quién vive ahí. O sea, no hay fotos enormes mías. tableros con premios ni nada. Usted no encuentra absolutamente nada. Usted entra ahí, eso es una casa. Y entonces la gente en Fania, cuando le dicen a Barreto, mira, ese tipo canta, él me ha visto allí, en el correo. Este tipo canta, ¿y por qué está ahí? No, y se pone peor, pues dice, y es abogado. Abogado, ¿y qué hace ahí? O sea, eso no me ayuda, no me ayuda en nada, al contrario, lo hace creer que uno está loco, es lo que es, ¿no? Porque, tipo.
Y entonces, lo cual es falso.
Y entonces yo a veces me hago la misma pregunta. Pero la cuestión es que yo empecé por allá, se le había ido un excelente cantante, Tito Allen, excelente cantante, uno de los mejores cantantes, él y Néstor González, Néstor Sánchez, excelentes cantantes. Y estaba formando una orquesta nueva, que ahí donde usted, donde tú me viste, que, con el pelo que me daba por acá. Cuando... Eso sí, soy vanidoso. Y Dios dijo, ahora no vas a tener pelo, porque estás burlando de la gente calva. Ahora, quítale.
¿Cómo es la historia con Willy Colón? ¿Cómo llegan todas las leyendas que hay sobre egos y peleas, etcétera? Pero eso es una etapa muy importante.
Súper importante. El argumento comenzó cuando Willy llega a Panamá por primera vez. Llega Willy Colón con Héctor Lavoe. Nosotros no sabíamos quién era, quiénes eran ellos. Todo el mundo estaba esperando al Gran Combo, Ismael Rivera, etcétera. Y de repente llega Willy Colón con Héctor Lavoe y nosotros nos impactó. Eso fue en el 69. La energía de esa banda, la energía y la voz de Héctor y la garra de Willy tocando, o sea, fue una cosa. Y yo me acerqué a ellos y les hablé y me trataron muy bien los dos, con mucha atención, cosa que siempre agradezco. Y les expliqué que yo escribía y tal y cual, y me dijeron, bueno, si alguna vez podemos hacer esto y tal y cual. Con mucho gusto. Y cuando fui a Nueva York en el 69, más adelante, me encontré con Willy allá y conversamos y tuvimos un tiempo muy, muy agradable. Lo fui a ver tocar, me dejaron subir con ellos en la tarima en el Cheetah, allá en Nueva York, en la 52, y canté una cosita ahí que me sabía de ellos. Y bueno, eso se quedó así. Ya en el 74, cuando regreso, empiezo a trabajar con, bueno, estoy en el correo. Willy sale de la banda, se la deja a Héctor. Hacen un disco, Willy hace un disco que se tituló The Good, The Bad and The Ugly. Y hay una canción que yo había escrito para Héctor, El Cazanguero. Pero esa canción que se basaba en la realidad de la isla penal de Coiba, cuando estuve allá, yo había escrito mi tesis sobre las situaciones de ese lugar, desastrosas. Y entonces Héctor no entendía la canción, no se sentía cómodo y me dijo, dásela, que la cante él mismo. Entonces Willy me dice, bueno, cántala tú. Entonces la canté, por eso aparezco en esa canción, yo no estaba supuesto a hacerla. Y ya comienza entonces el argumento. En el 76 yo me voy a regresar a Panamá porque no tengo mis papeles. En el último momento encontramos un abogado que me empezó a ayudar. Me quedé y entonces en el año siguiente, según dicen, el señor Masucci empezó a forzar o a hablarle a Willy de que hiciera algo conmigo. Y así fue que empezamos. La cuestión de Willy Colón es muy interesante y hay que darle su crédito. Porque cuando yo estaba con Barreto, la idea de que la música pudiera servir como un instrumento de crítica social o de argumento urbano, no era algo que se consideraba. La música estaba escrita más que todo para los pies, clave y temas que no crearan ningún tipo de problema con la radio. Y Willy Colón entendió rápidamente que el argumento era un argumento panamericano y que sí tenía espacio y que sí tenía cabida. Si es para mí, díganle que no estoy. Y lo hicimos y él le dio el espacio. Barreto no. Barreto, y al final, que en paz descanse Rey, que fue un excelente, excelente modelo, excelente músico y persona. Rey me dijo, me hubiera gustado haber grabado esas cosas, pero en el momento estaba más siguiendo el modelo cubano. Willy no. Willy estaba viendo una cosa mucho más panamericana,
Ok, y solo para terminar con las personas que usted ha mencionado, el cantante, ¿eso cómo sale? Porque terminó siendo una canción emblemática.
El cantante, yo lo escribo para yo cantarlo, pero era una cuestión más bien romantizada desde el punto de vista mío, porque mi vida en realidad no era una vida de problemas. Yo creo que yo tuve mucho, en el sentido de la educación que tuve de mi casa, yo no tuve problemas de droga. Yo no tuve en esa situación, no perdí ni tiempo ni facultad en eso. Otra gente le pasaron cosas muy desagradables, muy, muy difíciles. Pero la canción El Cantante, básicamente lo que decía es que el artista tiene también otra realidad que en muchos casos la gente no ve. El tema de ríe, payaso, ¿no? Payaso ríe y por dentro sufre también, que es un tema recurrente. Y entonces yo tenía escrita esa canción, pero en ese tiempo Héctor ya estaba empezando a pasar por ciertos problemas. Entonces, Masucci, que era el presidente de la compañía, llamó a Willy y le dijo: oye, hay que hacer una producción aquí para levantar esto, porque está pasando esto y esto. Entonces Willy me preguntó a mí que si yo tenía algo que tuviera mucha confianza. Y yo tenía esa canción. Y me acuerdo que pensé, digo, bueno, la voy a usar yo, pero yo sabía, yo tenía mucha fe en ese número. Pero después me puse a pensar y digo, ¿tú sabes qué? Yo no la voy a cantar como él. O sea, este es él, ¿me explico? Este es él. Entonces, ¿sabes? Sabiendo, digo, coja, porque él es el que la va a hacer bien. Y la cantó mejor de lo que yo lo hubiera podido cantar. Eso no hay duda.
Y se inmortalizó con ella. ¿Y en qué momento se independiza usted?
En el año 82, la situación entre Willy y yo se estaba poniendo muy difícil, porque había un espacio, es decir, yo empecé en El Correo y de repente estoy en otra situación, voy adquiriendo más visibilidad y se van poniendo las cosas un poquito más difíciles. Hay comentarios en la calle sobre mil cosas que tienen que ver con ese proceso. Fue muy una lástima que ocurriese eso, esa situación de dificultad, y lo que yo hice fue entonces salí del grupo, le di su anuncio con un año de anticipación. No fue algo tampoco con molestia. Fue, voy a hacer esto. Quería ir a la escuela también. Había una serie de consideraciones, no solamente musicales. Así que en el 82, el último trabajo que hicimos creo que fue en Billy Brandt, que era en ese tiempo el alcalde de Berlín. Hizo un festival allá, latinoamericano de música, y la última presentación con Willy yo creo que la hicimos en el estadio Ballbühne de Berlín en el 82, y después de eso al año siguiente fundamos 6 del Solar.
Ok, y ahí vamos a donde empezó la conversación, y después de eso seguiremos después de eso, pero quiero que entremos a la política. La música suya, y sobre todo la música a partir de un determinado momento, es evidentemente política en el sentido amplio de la palabra, como hemos hablado ahora. ¿A partir de qué momento usted decide entrar a la política electoral? El prestigio era tan grande que aparecía que cada fanático podría ser un elector. ¿Cómo se llega a ser candidato presidencial?
En realidad, yo cometí muchos errores cuando empecé con el argumento de la formación de un movimiento político. Muchísimos errores cometí. Por un lado, el no entender que eso requería una atención total. Es decir, eso es 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. La otra fue que fui muy ingenuo en creer que todo el mundo iba a tener la misma disposición que yo, en términos de que servicio público. Eso es un campo muy difícil y uno tiene que estar encima de todo. Aparte que usted no puede, el afecto y la credibilidad que la gente te otorga, tú no la puedes transmitir a otro. Eso es intransferible. Así que yo no, en esa forma no fui responsable lo suficiente para entender en qué me estaba metiendo y lo que tenía que haber hecho. Habiendo dicho eso, el argumento continúa siendo necesario porque, en mi opinión, lo que estamos haciendo ahora mismo en términos políticos en todos los países es recrear paradigmas del siglo XIX que no funcionan hoy. Simplemente no funcionan.
¿Qué son cuáles?
Tenemos que revisarlo todo. Yo creo que una ciudad no debe tener más habitantes que los que pueda sostener en forma eficiente, por ejemplo. Hay que revisar constituciones, hay que revisar argumentos espirituales, hay que crear un cambio total para que las cosas funcionen. De lo contrario, usted no va a salir, un partido no sale y el otro partido va a arreglar esto. Esto no lo va a arreglar cambiar candidato o cambiar de partido. Tenemos que hacer una evaluación de dónde estamos, qué queremos hacer, hacia dónde vamos y cuáles son nuestras capacidades reales. Y yo creo que eso lo tiene que hacer alguien que no forme parte de los partidos tradicionales.
¿Usted se pidió ser ministro de turismo?
¿Cómo?
¿Usted pidió ser ministro de turismo?
No, yo quería ir a corrección. Yo quería ir al sistema carcelario, que es un desastre.
Es decir, al sistema en calidad
de corrección.
Espero que no de preso. No.
No, yo visité cárceles, pero en condición de estudiante.
¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo?
Porque me parecía que ese era uno. Es decir, el sistema, me parece a mí que en cualquier país el judicial es la clave, la llave. No solamente desde el punto de vista de que no puede existir la impunidad en un Estado de Derecho, sino que a la vez también el mismo sistema tiene que efectivamente traducirse en una oportunidad para que personas que han cometido errores puedan realmente corregir la circunstancia. Y no solamente en la cárcel, empezando, la rehabilitación no funciona porque para empezar usted no puede rehabilitar lo que nunca fue habilitado. Es completamente absurdo. Es como pasar a física sin haber pasado por matemática, álgebra, es absurdo. Eso por un lado. Por otro lado, que me parece que es absurdo que en un país, y en Panamá pasa, y me aseguro que pasará aquí también, usted tiene una población penal de 11.000 o 12.000 personas, resulta que hay más de 6.000 y pico que están todavía sin proceso. Y han cumplido incluso las penas que le hubieran correspondido si el proceso se hubiera dado. Y eso atenta contra la democracia completamente. Y no hay respuesta porque son gente humilde, la gran mayoría. Porque si fueran gente de plata no estuvieran ahí.
Tengo la sensación de que el error de haber sido candidato presidencial de una respuesta anterior no quiere decir que haya usted archivado la idea de hacer política.
El argumento del... Yo asistí... mire, yo fui ministro 5 años y esto lo digo con mucho orgullo. No hay absolutamente nada que me haya dado más satisfacción que el servir a mi país. Eso es mucho más importante. Pero hay otra cuestión también que es egoísta. A mí me molesta la crítica inútil, ¿no? Entonces yo digo, sí, pasan 2 cosas. Una, por estar cantando de Pablo Pueblo y Tiburón y Ligia Elena y lo que usted quiera, de pronto yo fui económicamente mejorando mi situación y saliendo de esa área, ¿no? De ese contacto diario que representó mi inicio en Nueva York y mi inicio en Panamá. Yo fui pobre 2 veces. Yo fui pobre en inglés y en español. Yo fui un pobre bilingüe. Yo fui un pobre bilingüe. Entonces, la pobreza en Estados Unidos fue peor. Porque no hay nada como ser pobre en un lugar y agacharte todos los días, que era lo que yo hacía, y pedirle a Dios, que lo único que le pedía a Dios era: no deje que me enferme. Porque como me enferme aquí, me muero. No tengo cómo. Pero pensé, bueno, ahora hay una contradicción porque resulta que ahora yo empecé con Pablo Pueblo, pero ahora yo salí de ahí y él se quedó. Y esto no lo vas a arreglar nada más con cancioncitas, como no vas a arreglar Haití con cancioncitas. Hay que hacer algo desde otro plano donde tienes tú que tomar riesgo y asumir los riesgos y salir y o sea, tú mismo te tienes que ver la cara en el espejo todos los días. Tiene que haber consistencia y coherencia en lo que tú dices y lo que tú haces. Y para mí esa es la felicidad. La felicidad es el momento en que lo que uno dice, siente, piensa y hace es lo mismo. Donde hay una coherencia total, ¿no? Y eso te ayuda mucho en la vida. Y eso fue lo que... Y por eso me fui allá.
Pero en este momento, ¿qué está pasando? Usted está estudiando con un objetivo político.
Sí, bueno, yo el otro año pienso... Sí, porque es que tenemos que preparar un argumento. Y es un argumento total. Y ese va a ser un argumento político que no solamente lo estoy... lo quiero trabajar para Panamá, sino como polémica, efecto de discusión en todas partes.
¿Y eso? ¿Y cuál es la materia de estudio?
Originalmente quería hacer sociología, porque me pareció que era un argumento social, urbano, administrativo, espiritual también, porque la espiritualidad se ha perdido. O sea, nosotros nos hemos convertido en una sociedad materialista tal extremo, y eso no puede ser. No vamos a ninguna parte así. Y el futuro depende del espíritu, sobre todas las cosas. Y cuando fui a sociología, en vez de ir a derecho, fui a sociología y me dieron, bueno, tiene que estudiar matemáticas. Digo, ¿por qué? Me dice, porque tiene que hacer las estadísticas, los cuadros estadísticos, tiene que desempolvar el álgebra. Digo, bueno, ha sido una gran satisfacción. Y me fui a la Facultad de Derecho, donde me recibieron con los brazos abiertos. Así que es muy posible, y no me exigen matemáticas. Así que es muy posible que vaya a derecho. En la Universidad de Columbia, empezando en el 2012.
Tenía yo la tentación periodística a propósito del tema de Panamá y de los enfrentamientos entre gobiernos anteriores y presentes en Panamá, de hablar del tema del asilo de la exdirectora del DAS allá. Se lo planteé en el camerino y entonces llegamos a la conclusión que es mejor que no hablemos de eso, digo yo, porque terminaría siendo la respuesta del titular de esta conversación, y no tiene ningún sentido que esta conversación se reduzca a que yo le diga, ¿y usted qué opina del asilo de María del Pilar Hurtado? Y él me conteste, qué contradicción, que una procuradora que tiene un problema de chuzadas haya aceptado a una acusada por chuzar como asilo político. De manera que, lo digo yo, no será noticia. ¿Qué? Salí viendo el problema. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Está grabando?
Acabo de regresar de Praga, una ciudad muy que recomiendo. Estuve en Praga en el verano, le recomiendo Praga en verano, no en invierno. Con la Filarmónica de la ciudad de Praga estoy haciendo un álbum yo estoy haciendo ahora mismo 15 discos. Grabando 15 discos, yo sé que suena absurdo, pero...
Es.
No si se hace con tiempo. O sea, tengo 5 discos que... O sea, ya todo está hecho, básicamente. Tengo que poner la voz. Fui a Praga para grabar con la Filarmónica de la ciudad de Praga. Estoy haciendo un álbum de boleros. Perdón, de tango.
De tangos.
Sí. Pero es un álbum de tango con canciones...
¿Compuestas por usted, sí, o adaptación de canciones viejas a tango?
No, compuestas por mí, Pablo Pueblo, Juan Amayo, Tiempos, Ligelena, o sea, todo hecho en forma de tango. Grabamos ya la mitad del álbum en Buenos Aires con la orquesta de Leopoldo Federico, que es un icono del tango, y el resto con un quinteto lo está dirigiendo todo Carlos Francetti. Estoy haciendo un disco con Boca Libre de Brasil, hicieron adaptaciones de Sin Tu Cariño. Por alguna razón grabaron Caminando, no entiendo. Han tomado unos temas que no esperaba, Buscando Guayaba. Y están haciéndolo también las versiones en portugués. Yo voy a trabajar en eso también, poner la voz allí también. Pues siempre me interesó mucho la música brasileña, en especial los grupos de vocales, Jongo, Trio, Tamba, Os Cariocas. Y esto, estoy trabajando, voy a empezar pronto, si Dios quiere, voy a tener una reunión con Paco de Lucía, flamenco, guitarra. Vamos a hacer un álbum de bolero con Paco. Tengo un álbum de Medoro Madera, que es un alter ego. Yo digo que en todos nosotros dentro vive un negro, y este negro lo voy a sacar para que cante. Y ya ha cantado un par de canciones el negro este, y ha confundido a mucha gente.
¿Qué canciones ha cantado ese negro?
El negro cantó en el álbum La Rosa de los Vientos, un son dedicado a ti. Y entonces
el negro se los agradece.
Y tuve una cuestión que no he tocado mucho ese tema, porque en España un señor me empezó a hacer una entrevista sobre el negro. Y me di cuenta, yo seguí la corriente hasta que me di cuenta que el tipo creía que era otra persona. Y entonces me dio mucha pena, porque ahora cree que le estoy mamando gallo. Entonces, Y bueno, lo dejé así. Pero digo, estamos haciendo una serie de discos y películas también.
Pasamos volando, lamentablemente, pero el tiempo no lo permite, sobre el tema de la actuación. Usted ha actuado, bueno.
Yo hablo, te dije.
Sobre el tema de la actuación, usted ha actuado una cantidad de películas impresionante. La última de las cuales, tal vez, la de Secuestro Express, la venezolana. Uh-huh. ¿Hay más proyectos ahí o no?
Terminamos una película con muy interesante, el periodo de la revuelta cristera en México en la década del 20.
Cuando Cárdenas.
Cuando estaba Calles, el presidente Calles, Plutarco Elías Calles. Y yo hago el papel de Plutarco Elías Calles, el presidente mexicano, y Andy García, el de Gorostieta, general Gorostieta, que se opone a Calles. Está Peter O'Toole, Andy García.
¿Quién dirige?
Catalina Sandino.
Ah, vea.
Catalina Sandino, excelente actriz.
¿Qué papel hace ella?
Ella hace el papel de una de las figuras de la rebelión cristera.
¿Quién dirige?
Está dirigiendo Dean Wright, que fue el que hizo todos los efectos especiales de Lord of the Rings. Uh-huh. Esta es su primera película. Y ahora me acaban de avisar, ayer casualmente me avisaron que voy a estar con una película con Denzel Washington y Ryan Reynolds que se titula Safe House. Y empezamos a filmarla en Sudáfrica ahora en mayo.
¿Verdad? Bueno.
Muchas gracias, querido. Yo quiero decir algo, yo no tengo la menor idea de cómo pasan estas cosas, porque yo no tengo un manager, yo no tengo ni que publicista, ni asistente, ni nada, yo no tengo ni tarjeta. Y la gente cree que yo estoy medio loco, porque de pronto preguntan, ¿y dónde está Rubén Blades? Está en Panamá, ¿y qué está haciendo allá? Está de ministro. ¿De qué? Ministro de Estado. ¿Por qué?
Bueno, se nos va acabando el tiempo. Yo no quiero acabar esta conversación. Es que habla muy largo, entonces.
Sí.
Sin hacerle un homenaje al símbolo de Pedro Navaja, yo quisiera que le bajaran un poquito a la luz y nos dieran la oportunidad, con Rubén Blades presente, de ver y oír. Pedro Navaja.
Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el cañón. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas. Lentes oscuros pa' que no sepa que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando, como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa bien despacito por la avenida, no tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Ya la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto en la otra acera va la mujer repumpuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 es vital, hueso del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando por la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión, cuando de pronto sonó un disparo con un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer que revolver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja cuenta peor, no está sin nada. Y créame, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. Preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó, cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. ¿Qué dijo Puerto Rico?
Personas fueron encontradas esta madrugada a los datos y vida de Pedro Barrios y Wilson.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Yo no había visto eso.
Ah, va.
Muchas gracias, muy amable.
Anoche.
Muchas gracias. Teatro muy bonito, ¿ah?
Anoche estábamos hablando con Rubén Blades y yo le decía que lo había visto tocar como instrumento únicamente la clave y las maracas.
Sí.
La clave desde ahí.
Y mal.
No, hombre. Bien, inclusive en la canción Patria, tocando la clave, golpeándose en el corazón. Y lo único que había visto de él de un instrumento distinto es la portada de un disco de Pete, el Conde Rodríguez, donde sale con la guitarra terciada. No quiero hablar de eso porque ni siquiera aparece en la discografía oficial de Rubén Blades. Pero entonces le dije, bueno, entonces toque claves aquí para la gente del High Festival. Él dijo, no, yo toco la guitarra.
Sí. Y espero que no se arrepientan. Porque yo en realidad no soy bueno tocando nada. Pero no puedo engañarlos un poquito. O que ustedes tocan peor que yo.
Prueba el micrófono.
No.
Prueba el micrófono.
¿Diga?
Prueba el micrófono.
Uno, dos. Este tema, este teatro es muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Tienen un precioso teatro. Ojalá tenga la oportunidad un día de venir aquí y tocar por un mes. A precio popular, con descuento para personas de la tercera edad y estudiantes. Esta canción, primero, muchas gracias por esta oportunidad, Humbo. Gracias.
Muchas gracias a usted por estar aquí.
Y gracias a ustedes por venir. Esta canción, estas son las canciones, todo comenzaba así. Y yo toco esto y me acuerdo cuando era, como decía Gabriel, joven e indocumentado. Y un perro, yo tenía un perro que se llamaba Dominó, que o era sordo o era muy fiel. Y se quedaba conmigo allí mientras yo una y otra vez trataba de hacer esto. Y estos son los temas que yo escribía y que escribo todavía. Y este me sorprende que la gente se lo sepa porque nunca tuvo un éxito así, mayor éxito. El último día en la vida de Adán García lo halló como todos los otros de su pasado, soñando ganarse el gordo en la lotería, los hijos y la mujer durmiendo a su lado. Adán salió de su casa al mediodía, después de una discusión muy acalorada. La esposa quería pedirle plata a los suegros prestada, y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba: esto se acabó, vida, la ilusión se fue, vieja, y el tiempo es mi enemigo. Y en vez de vivir con miedo, mejor es morir sonriendo con el recuerdo. Por última vez entró a la tienda del barrio y ahí le fiaron un paquete de cigarrillos. Por la avenida central lo vieron andando sin rumbo, las manos dentro de los bolsillos. Desde que Adán fue cesado de su trabajo, dijo un vecino, noté en su forma de ser un cambio muy raro. Él siempre tan vivaracho ahora andaba quieto, pero en la tranquilidad del desesperado, Dicen que, dice el parte policial, que Adán llegó a un banco y le gritó a una cajera que le entregara todo, todo el dinero que ella en su caja tuviera, y que si no lo hacía pronto, él la mataba. El hombre me amenazó con una pistola, dijo la doña. Por eso es que yo le daba lo que él quisiera, con la clase de salario que aquí me pagan. No voy a arriesgar la vida que Dios me diera. Dicen que al salir Adán corriendo del banco, se halló con una patrulla parqueada al frente, que no le hizo caso al guardia que le dio el alto, que iba sonriendo y gritando como un demente. Al otro día los periódicos publicaban la foto de su cadáver en calzoncillos. La viuda de Adán leyó en la primera plana: ladrón usaba el revólver de agua de su chiquillo. Acabó vida, la ilusión se fue, y el tiempo es mi enemigo. Y en vez de vivir con miedo, mejor es morir sonriendo con el recuerdo vivo.
Muchas gracias.